Arribam a les 3 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Bilbao, naixement, infantesa, mort prematura del pare. Madrid, formació, despertar d'inquietuds. Mallorca, noves il·lusions, consolidació de la carrera professional i formació d'una família nombrosa. Innsbruck, Àustria, antics records, noves il·lusions, amb començament d'una nova etapa professional i també vital. Són algunes de les coordenades que marquen la vida de la nostra convidada d'avui, na Marina, una persona que ha decidit viure la vida amb la màxima intensitat. Avui, per fortuna nostra, compartirà amb nosaltres bona part de les seves experiències i ho farà al llarg de la propera hora de ràdio. Benvinguts. Idò, correspon saludar via Skype na Marina, que la tenim al Tirol, concretament a Innsbruck, a Àustria. Marina, benvinguda, com estàs?
Moltes gràcies, Toni. Fenomenal. Encantada de estar con vosotros. Y lo primero que pido es disculpas por contestarte en castellano, pero tengo mi mallorquín un poco oxidado.
Tranquila,
así que creo
no hi ha cap problema.
En beneficio de todos.
Ens entendrem. I per situar-nos un poc, com sempre fem, Marina, nosaltres hem preparat un document respecte a la teva vida que la sintetitza molt, molt gràficament, que és aquest.
El perfil.
Arribaré a la tomba de repant. Amb aquesta frase, na Marina, de 43 anys, explicita la intensitat en què viu la vida. Va néixer a Bilbao i als 8 anys va perdre son pare. Poc després, la família es va traslladar a Madrid, on la inquieta Marina feia de tot i tot molt bé, des de tocar el piano a estudiar idiomes, en aquest cas per recomanació de la mare. Va estudiar enginyeria de camins, carrera que va canviar per dret i empresarials. La diplomàcia l'estirava, però també el periodisme i el destí va fer que l'any 2002 l'empresa Camper la dugués a Mallorca per fer-hi feina. Casada i mare de 4 fills, com era el seu desig d'adolescent, na Marina i la família viuen des de fa 2 anys a Àustria, en la qual és una nova etapa d'una vida aprofitada al 100%.
Idò, Marina, ja et coneixem a grans trets a través d'aquest perfil, si més no l'audiència, que es pot fer un poc idea de qui és na Marina, la nostra convidada especial el dia d'avui. I un, escoltant aquest perfil, es pot plantejar, Marina, que injusta que és la vida de vegades, perquè tu, ho acabàvem d'escoltar, amb només 8 anys et vas quedar sense una figura clau com és la figura de ton pare.
Sí, la verdad es que la vida ya se sabe, ¿no? Estamos ahora en un momento complicado todos y no se sabe nunca lo que te puede pasar. Esas han sido mis circunstancias. Con 8 años perdí a mi padre en un accidente de avión y lo que pasa es que yo creo que hay que mirar para adelante y esas circunstancias hacen que sea hoy la persona que soy. Probablemente pues más responsable porque en aquel momento como que me hice cargo, no sé, de mi hermana pequeña, de que mi madre estuviera bien, etcétera, pequeña, pero ya te ponen como unas responsabilidades encima de la mesa de alguna manera y bueno, pues echando mucho de menos obviamente la figura de un padre, pero construyendo una relación con mi madre y mi hermana que seguramente de otra forma habría sido diferente, no lo sé.
Ben segur que sí. Dius que trobaves a faltar, com no podia ser d'altra manera, la figura de ton pare. Amb quins capítols o amb quines circumstàncies o situacions personals teves, Marina, t'hauria agradat tenir la figura de ton pare a prop teu per demanar-li o per preguntar-li qualsevol cosa?
Bueno, pues no sé, en todas. Yo fundamentalmente creo que sería un referente a nivel de todo, profesional, pero también vital, ¿no? Él era abogado, tenía su propio gabinete y pues a nivel profesional seguro que me habría podido orientar. Era muy emprendedor, cosa que, por ejemplo, mi madre es muchísimo menos. Entonces yo tengo esa vena emprendedora y creo que no siempre bien entendida en mi casa, pues seguro que él me habría apoyado. Pero vamos, de todas formas, yo le siento siempre conmigo. Es decir, creo que me acompaña siempre y confío plenamente en la vida porque de alguna forma él me protege. O sea que bueno, que no ha estado físicamente, ha estado en espíritu.
Ja està. Efectivament, encara continua amb tu com no pot ser d'una altra manera, d'aquesta manera no física, però present a la teva memòria i en el teu pensament. Ens situam a la teva infantesa, Marina, a Bilbao, anys 80. Això vol dir que ETA, la banda terrorista, no només al País Basc, però essencialment al País Basc, hi tenia un protagonisme, tristament, pràcticament de manera setmanal o diària, fins i tot. Com vas viure com a nina aquella situació? No sé si la paraula ETA arribava a la ment d'una nina com eres tu, si familiarment us preocupava, si socialment hi havia preocupació també. No sé quin record en tens.
Yo honestamente no me acuerdo, pero sí que influyó en el sentido de que, por ejemplo, cuando mi madre se quedó viuda y sin un vínculo directo a Bilbao porque estábamos allí por el trabajo de mi padre, pues tuvo clarísimo que no se quedaba allí, o sea, y que se marchaba a Madrid donde estaba su familia y bueno, aunque teníamos amigos, aunque teníamos allí pues una vida, una casa, etcétera, pero no quiso seguir ahí y con el tiempo nos ha contado situaciones que ha vivido complicadas, ¿no? Que vivió complicadas. Pero vamos, como niño, la verdad es que no lo percibí. Además, vivíamos en Bilbao, bueno, la capital de Vizcaya. Uh-huh. Y allí un poco se diluyen más las cosas, ¿no? Al ser más metropolitano que a lo mejor un pueblo, ¿no?
Uh-huh. Hem de pensar que si tu tens el testimoni directe i per tant ho pots dir en primera persona, Marina. El que sí devies tenir com tota nina, Marina, eren els teus somnis, això, de nina. No sé per on passaven aquests somnis. Què volia ser, dit d'una altra manera, na Marina de major?
Pues Toni, la verdad es que no me acuerdo. Yo creo que como a todas las niñas me apeteció ser profesora en algún momento. Me gustó siempre ser madre, eso sí que te lo digo clarísimo. Siempre también de familia numerosa, aunque después cuando se ha realizado me ha dado cierto vértigo, pero bueno, ya lo comentaremos.
Y
siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con internacional, viajar, idiomas. Tuve la suerte de estudiar en el colegio francés, un poco por... pues porque mis padres fueron en ese sentido un poco innovadores y en Bilbao pues estaba el colegio francés, fuimos al colegio francés y continuamos en la educación francesa en Madrid. Uh-huh. Y eso, quieras que no, pues ya te abre los ojos de otra manera, ¿no? Porque teníamos compañeros de otras partes del mundo, estudiábamos evidentemente, pues como todos, geografía e historia de todas partes, pero nosotros muy intensamente de Francia, hacíamos intercambios con niños los veranos, en fin, y siempre ese foco internacional en mí estuvo muy presente, por ejemplo, no tanto en mi hermana, pero bueno, eso es como cada uno lo vive, a lo mejor, ¿no?
Efectivament, cadascú tria el seu camí. I d'aquestes experiències, d'aquests processos d'intercanvi amb altres estudiants, pel que dius a tenor del to de les teves paraules, Marina, el record és positiu, entenc.
Absolutamente, o sea, nosotros, bueno, concretamente yo cada verano, creo que desde que tengo 9 o 10 años, me he ido al extranjero a pasar un mes con alguna familia extranjera. Uh-huh. Y pues me considero muy afortunada porque he vivido experiencias muy divertidas, también algunas un poco duras,
es duras, ¿no?
De decir. Uh-huh. Sí, pero que te aprende a ser, o sea, te enseña a ser templado, ¿no? Porque, por ejemplo, con 13 años yo tenía que hacer un vuelo sola desde Iowa, bueno, uh-huh, perdona, desde Chicago, porque yo estaba viviendo en Iowa, desde Chicago a Madrid, pasando por Nueva York, y cuando aterrizamos en Nueva York nos anuncian que el siguiente vuelo se cancela, ¿sabes? De repente se cancela.
Y tú tenías 13 años, yo volví a decir.
Estaba sola y en esto veo que todo el mundo se empieza a movilizar, ¿sabes? Y yo ahí un poco diciendo, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que tenías que movilizarte en el aeropuerto de Nueva York, que también es un monstruo, ¿no? Uh-huh. A ir a conseguir como tu ticket para que te devolvieran tu maleta, tu ticket para el avión, tu ticket para no sé qué. Bueno, por hacer la historia corta, un señor un poco me apadrinó. Me llevó a conseguir todos los tickets correspondientes, nos subieron a un autobús, nos llevaron a un hotel y yo tenía una cama para mí sola en un hotel impresionante.
¡Caram, quina sort!
¿Sabes? Que me podía dar vueltas en toda la cama como loca y yo lo pasé fenomenal porque había gente como yo, también joven, igual no tanto, y, uh-huh. y bueno, pues pasamos ahí la noche como divertida. Mi madre muerta de la inquietud en Madrid porque no conseguía localizarme, porque resulta que además, como tengo un apellido larguísimo uh-huh. y las aerolíneas te cortan el apellido un poco como cuela, ¿no? Como les corresponde, ¿sí? pues no me encontraba. Entonces, pues nada, no sabía dónde estaba, casi. Y entonces, bueno, hasta el día siguiente que nos encontramos y ya. Pero bueno, ¿sabes? Con 13 años pues tuve la frialdad o la tranquilidad, porque creo que soy muy tranquila, de pasar eso, de aprovecharlo a tope y, uh-huh. y ya está. Ya.
Experiències de vida, ¿no? Inesborrables.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego pues tienes contactos a futuro. Por ejemplo, ahora estoy en contacto con unos americanos para que mis hijas vuelvan allí. A lo mejor, en fin, que es, a mí me parece muy bonito.
Clar, això volia dir que si tu has viscut agradablement en primera persona, la teva descendència, les teves tres filles i el teu fill, també evidentment intentaràs, amb el permís del teu marit que, el consens, que també duguin aquest camí, no? Si pot ser.
Sí. La verdad es que sí, de hecho uno de los motivos por los que estamos viviendo ahora mismo aquí en Austria es un motivo de quererles brindar a nuestros hijos las oportunidades que nosotros tuvimos o que yo tuve en particular y que abrieran un poco los ojos al mundo. Uh-huh. En fin, y también tirar lo máximo posible de esos hilos de contactos para que tengan el máximo de experiencias también uh-huh. En ese sentido porque considero que son muy enriquecedoras.
Sens dubte que sí. Ja arribarem al capítol austríac, que és el darrer de la teva vida, que encara, evidentment, queden molts capítols per viure en companyia de la teva família, Marina, però si et sembla, fem un poc el repàs cronològic. Dèiem això, que després de la trista, desafortunada mort de ton pare, quan tu només tenies 8 anys, la teva mare, tu i la germana vau anar cap a Madrid. A Madrid com t'hi vas sentir? Sí. La ciutat et va agradar, no et va agradar, era massa grossa, com t'hi vas trobar?
Pues la verdad es que Madrid no es que me desagrade, pero sí, es un poco una ciudad muy grande. O sea, nosotros en Bilbao vivíamos en pleno centro y en Madrid vivíamos un poco a las afueras, porque Madrid es inmenso, ¿no? Y vivíamos cerca del cole y eso es un barrio un poco residencial. Uh-huh. Entonces, pues supuso un cambio. También pasé de un cole pequeñito a un cole inmenso, de 4.000 alumnos, que aquello era ya como una universidad.
¿4.000 alumnos?
Pues, sí, el Colegio del Liceo Francés de Madrid tiene 4.000 alumnos. Y así todo, o sea. Entonces yo siempre reclamo mi origen de Bilbao, no sé, me siento como bilbaína de corazón uh-huh. y ahora mallorquina de adopción. La verdad es que para mí Madrid ha sido una etapa, pero no me identifico yo tanto con Madrid, no sé, uh-huh. son cosas. Y de hecho después, cuando echas la vista atrás y entiendes decisiones que has ido tomando en la vida, ¿no? Pues ya te digo, yo mi primer trabajo ya lo busqué fuera de Madrid, buscaba el mar, buscaba la naturaleza. Y ahora estoy en un sitio que es en plenos Alpes, pues un poco lo mismo. Uh-huh. Pues creo que me costaría mucho volver a un Madrid a vivir, la verdad.
Uh-huh. Parlant de tornar, quan tu eres estudiant, Marina, clar, abans sempre es parlava de ciències o lletres. Ton pare era advocat, no sé si t'agradaven més això, els números o les lletres pròpiament. I quina va ser la carrera per la qual vas optar en primer terme?
Pues mira, la verdad es que yo, como te he dicho, estudié en el Colegio Francés y ahí parecía que los que tenían buenas notas iban para ciencias, que es una cosa un poco absurda, pero así nos enfocaban. Y es verdad que las matemáticas me encantaban, me gustaba también la física y demás, y un poco me fueron orientando hacia esa vía. Yo entonces me cogí las opciones de ciencias y al final acabé estudiando un primer año de ingeniería de caminos. Y cuando estuve allí dije, madre mía, esto no es lo mío, porque me gustaba mucho hacer otras cosas, pues no sé, eso, yo tocaba el piano entonces, pues quedar con amigos, tampoco es que fuera muy de juergas ni nada así, porque ya te digo que siempre he sido bastante responsable, ¿no? Pero sí, tener vida de amigos, de no sé, de
vida
de
social también, ¿no?
Uh-huh. Sí, vida social, y de repente meterme ahí en aquello te tiene que compensar, o sea, que luego a futuro entendido que ser ingeniero es una categoría y que tienes una mente súper ordenada y súper bien, pero no me veía yo ahí en aquel momento. Uh-huh. Yo siempre digo que la verdad es que me encantaría saber de todo y ser generalista, porque todo me interesa, ¿no? Y, por ejemplo, esa es una de las ventajas del periodismo, que te puedes adentrar en muchísimos temas sin a lo mejor ser un experto 100%, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé, la verdad es que elegí Derecho y Empresariales porque me pareció algo que me podía abrir como distintas puertas o distintos caminos. Uh-huh. Como has dicho, en algún momento la diplomacia me atraía por todo aquello de las relaciones internacionales, etcétera, pero estaba un poco perdida yo a la hora de elegir una carrera, por eso, por multitud de intereses y porque no tenía claro tampoco muy bien el desempeño profesional, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que ahí eso ha ido mejorando con los años, pero en aquel momento yo estaba bastante perdida. Uh-huh. Lo que sí que tenía claro es que quería hacer un año de Erasmus, eso lo tenía clarísimo.
Sí, això ho tenies clar. Clar. Sí, sí. I crec que aquest Erasmus, justament, Marina, et va dur, tu ara em corregeixes si m'equivoc, allà on ets ara mateix, és a dir, a Àustria.
Sí. Sí, sí, casualmente, porque te aseguro que es casualidad, me vine de Erasmus aquí, bueno, eso no fue casualidad, que yo fui elegido porque yo era una de las raras que estudiaba alemán y entonces pues en mi universidad, que yo estudié en la Universidad Carlos III de Madrid, las opciones que ofrecían de intercambios de alemán para mi carrera, pues uno de ellos era Austria y me apeteció muchísimo porque yo esquiaba, me gustaba la montaña, etcétera, y me vine sin pensarlo. Y además pensando, pues mira, si me va mal, es que tengo ahí para caminar, no sé, en fin, me veía. Y además el centro de Europa, ¿no? Que estás a 2 horas de Alemania, 2 horas de Italia, 2 horas de Suiza, me veía, vamos, con un montón de planes.
Claro. Es decir, que, digas, perdón, Marina, digas.
No, y eso, y que casualmente después he encontrado trabajo aquí, que bueno, ya ves la vida.
Això mateix. Ja en parlarem a la segona part del programa. El cas és això, Marina, deies que tu t'hauria agradat fer i saber de moltes coses. Home, no sé si totes, però moltes, perquè ens deies que tocaves el piano, sabies idiomes, que viatjaves ja de nina perquè amb els intercanvis amb altres estudiants, Erasmus, ens acabes de dir que també esquiaves, eres un estudiant aplicada amb bones notes, que t'anaven bé les ciències i les lletres. Caram, no sé si tothom podia dir el mateix.
Bueno, era inquieta y sigo siéndolo, ¿no? Pero bueno, a ver, todo a nivel amateur, como digo yo, o sea, no ni soy una gran pianista, ni soy una gran cocinera, pero me gusta, por ejemplo, a nivel cocina, pues me gusta ir haciendo mis inventos y ahora estoy aprendiendo a comer más sano, mejor, en fin, y yo creo que, bueno, no sé, el que se aburre realmente es porque quiere, porque opciones hay miles. Y luego, además, hoy en día no necesariamente todo cuesta un dineral, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de los intercambios, que evidentemente me siento muy afortunada, pero hay formas de hacer intercambios a lo mejor un poco de más mayor, pues buscándote trabajillos en el extranjero, ¿sabes? Y todo pasa por la inquietud de cada uno. Y lo que comentaste en algún momento de que mi vida empezó de forma triste, ¿no?
Yo no lo percibo así. O injusta, más que triste, ¿no?
Sí, pero no lo percibo así y te lo quería decir porque al final me he sentido y me siento muy arropada por eso, por mi madre y mi hermana. Luego he tenido a mis abuelos muy presentes. También hemos sido muy piña con tíos, primos y demás familia. Y evidentemente es lo que te digo, y solamente era por remarcarlo, que sí que ha faltado la figura paterna y mis niños siguen mencionando a mi padre, o sea, a su abuelo, aunque no esté físicamente, pero está ahí con nosotros, ¿sabes? Y no lo percibimos como que es una pérdida. Claro, o sea, probablemente la que más lo ha sufrido, evidentemente, es mi madre, porque además hace 35 años, que han pasado ya, o 30 años, pues imagínate, de repente salir adelante duro, ¿no? Pero también ella ha sido un ejemplo y una inspiración para mí, pues impresionante.
Clar. S'ha tornat a casar, ta mare, o a tenir parella, Marina?
No, la verdad es que no. La verdad es que tuvo una relación, pero breve y tampoco no. O sea, ha estado muy enfocada en nosotras, en fin.
Amb els nets, també, sense dubte, etcètera.
Sí.
El que dèiem, que tu ja de nina m'has conegut o coneixies molt de món, concretament aquest sí, el fatídic 11 de setembre de l'any 2001, on et va atrapar, Marina?
Pues a mí me pilló el 11 de septiembre en Estados Unidos, porque en aquella época yo estaba acabando la carrera y estuve 2 veranos, lo que te comentaba antes, que no solamente te puedes ir al extranjero pues a un supercampamento que cuestan un dineral o a un intercambio a una familia de un año que cuestan otro dineral. Yo en aquel momento me fui con una beca que hace que puedas estudiar, o sea, perdón, cuando eres estudiante en la universidad puedas trabajar los veranos en Estados Unidos y estaba trabajando de guía turístico, fíjate.
De guía turístico.
Con turistas americanos, perdón, con turistas alemanes y franceses haciendo el suroeste americano, conduciendo una furgoneta y llevándoles a todos ellos pues por viajes de 4.000 kilómetros. O sea, una locura con 22 o 23 años. Y el 11 de septiembre yo estaba en Los Ángeles, me despierto por la mañana muy temprano porque íbamos a hacer una inmersión de buceo, imagínate, porque me estaba sacando el PADI, el título de buceo.
Una otra actividad más.
Sí, nos avisa el profesor o el monitor que no podemos ir. Y yo, pero ¿cómo que no podemos ir? ¿Sabes? Como que qué faena. O sea, que es que ya nos queremos terminar de sacar el título este.
Claro.
No, poner la tele, no sé qué. Y como, bueno, como todo el mundo le pasó, ¿no? Que nos parecía una película de ciencia ficción aquello. Yo no terminaba de darme cuenta de por qué aquello me afectaba a mí. O sea, a mí que estaba en Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Yo como... pasa aquí, bueno, y claro, evidentemente nuestra empresa que hacía incoming de turistas de todo el mundo, pues empezó a tener cancelaciones, problemas de gente que no podía llegar, de gente que no podía salir, en fin, todo el follón que se montó de vuelos, y claro, todos tuvimos que pues que ponernos manos a la obra, hacer lo que se pudiera. Y a mí, que no tenía una tarea concreta en ese momento, porque mi grupo ya se había ido, en fin, no tenía un viaje en ese momento, me dio por hacerle la comida a todos mis compañeros y nada menos que me puse a hacer tortillas de patata.
La faceta culinària en aquest cas, Marina.
Sí, sí, ahí salió. Sí. Pero la verdad es que fue emocionante, intenso, no sé, fue una pasada, la verdad.
Sí, un record d'aquests també
inesborrable. Sí, tenía que volver a España a hacer mi último examen de la carrera, imagínate. Y estaba ahí en mitad de aquel sarao que no pude salir hasta... Tenía el vuelo como al día siguiente o a los dos días y tuve que retrasar, o se retrasó por todo el decalaje que hubo de vuelos, se retrasó como una semana.
Caram. I això, justament, clar, vas tornar en avió, com és lògic, el fet de que fa un avió després que dos avions fossin víctimes d'aquest tràgic, lamentable atemptat terrorista de l'11S, recordes la sensació que vas viure en aquell moment en pujar a l'avió, Marina, de retorn a Espanya?
La verdad es que no lo recuerdo, pero también te digo que mi padre se murió en un accidente de avión y no lo pienso nunca. Es decir, puede pasar en cualquier momento, la verdad. Te puede pasar yendo en coche, te puede pasar... Entonces, pues no sufro cuando subo a un avión ni nada, ni cuando subo a un coche. En fin, yo estoy... Voy súper confiada por la vida y cuando tenga que ser, será.
Efectivament. Bé, ja ho hem escoltat en el teu perfil, que dius que arribaràs a la tomba derrapant.
Sí, yo no sé dónde vi esa expresión, pero me encanta. Y me gustaría seguir activa siempre, si el cuerpo me lo permite y la salud, obviamente. Y ahora que vivo aquí en Austria, veo gente mayor, súper mayor, subiendo a la montaña, que es que me adelantan y me da muchísima envidia. Digo, qué maravilla poder seguir con este ritmo. Y sin embargo, por ejemplo, una cosa de las grandes ciudades que antes me preguntabas, yo tengo a mi abuela con 98 años viviendo en Madrid y la vida que tiene una persona mayor en Madrid, pues me parece que es muy limitada porque al final, ¿sabes? La vida en la gran ciudad va tan rápido que ellos no pueden ser parte de esa vida, ¿no? De alguna forma se van encerrando en sus casas para no tener o no sufrir los peligros de la vida acelerada que llevamos todos y al final dejan un poco de vivir y eso me da mucha pena porque ella está en su casa con una salud bastante buena pero sin poder vivir al final.
Clar. Has dit 98 anys té la teva padrina.
98
anys, sí. Caram. És a dir, que tu, quan arribis a aquesta edat, Marina, et veus, no sé si als Alps com estàs encara, però no en una gran ciutat, si més no com Madrid, no? Pel que dius.
No, sí, yo me veo en el campo, vamos, o en la montaña, o en el mar, porque Mallorca siempre, ya te digo, estará ahí para mí, está ahí.
Ara parlarem de Mallorca, però després d'aquesta vida tan frenètica, tan intensa, Marina, descansarem ni que sigui un minut i mig, dos minuts, respiram un poc i després ja entram en el teu capítol, també intens, a Mallorca. Idò, fem aquesta primera pausa per la publicitat.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Ostres.
Ostres, no t'hi preocupis.
Coses del directe.
És que és una, bueno, és una trucada. Puc atendre-la?
No, ara no la podem atendre, pues perquè sí. Estem en directe en aquest moment.
Estamos en directo.
Me parece muy feo matar a las sirviolas enamoradas. Matar a las sirviolas enamoradas. Enamoradas.
Enamoradas. La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
A cada dia escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, aquí continuem parlant amb na Marina, una dona de 43 anys, amb esperit superjove, que ha viscut diferents etapes a la seva vida, com no pot ser d'una altra manera, amb diferents coordenades, ho dèiem a la introducció, Bilbao, Madrid, Mallorca, ara mateix Innsbruck. Ens hem quedat a meitat de camí i dèiem, Marina, que vas viure l'11S del 2001 estant tu a Califòrnia, vas tornar a Espanya i no sé com, el destí o la feina o tot plegat, no sé com ho volem o podem dir, et va dur justament a Mallorca, a les Illes Balears.
Sí, la verdad es que yo creo que el destino tuvo ahí mucho que ver. Pues cuando fue el 11S, precisamente, era mi último año de la carrera, como he dicho antes, uh-huh. Y digamos que antes de irme a Estados Unidos, a Los Ángeles, había hecho algún contacto con alguna empresa, también a través de la universidad, siempre como que te dan un poco pistas, ¿no? Pero pues nada me interesó porque lo que yo quería era irme a Estados Unidos ese verano y dije, bueno, pues luego ya veremos, ¿no? Uh-huh. Hice algunos contactillos y tal, pero claro, tras el 11S estaba todo como en shock y cuando quise retomar esos contactos, pues todo eso estaba, nada, paradísimo. Entonces me puse a buscar trabajo de cero y encontré un anuncio, creo que fue en El País, si no recuerdo mal, o algún periódico, no sé, El Mundo, no recuerdo, uh-huh. Que se buscaba gente para mayor, para camper, y uno de los puestos era comercio exterior, que era una de las cosas que a mí me atraían. Y entonces es lo que te decía antes, que yo creo que ya estaba en mí ese querer buscar vivir fuera de la gran ciudad, acercarme más al mar, a la tranquilidad, a lo mejor, a la naturaleza. Y yo pues mandé mi currículum y mira, pues me cogieron. Y en enero de 2002 empecé a trabajar en camper.
Uh-huh. Y la verdad es que fue... gener, ¿no? Una bona manera de començar l'any, sí. Marina.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Exacto. Yo creo que fue después de Reyes que nos incorporamos además unos cuantos. Fue como un programa que hizo Camper de incorporar a gente joven para después que continuaran formándose un poco internamente. Y la verdad es que estuvo fenomenal. O sea, uh-huh. Lo recuerdo como unos años buenísimos.
Clar. I de fet, això, la teva arribada a Mallorca, com acabes de dir, va ser l'any 2002, en 2002, justament al gener, i de moment, no sé si de manera transitòria, amb la teva família heu deixat l'illa i el conjunt de les Illes Balears tot just fa 2 anys, ara sou a Innsbruck. Quin resum faries de la teva etapa vital i professional a Mallorca, Marina?
Uf, pues muy intensa, porque en Mallorca he tenido a mis 4 hijos, me he casado y luego pues no he dejado de trabajar. Y creo que en alguna ocasión, como lo hemos comentado tú y yo también a uh-huh. nivel profesional, ¿no? La ventaja de Baleares, de Mallorca, es que tienes acceso, pues al ser un sitio más pequeño, ¿no? Comparado con una gran ciudad, tienes acceso a distintas posiciones o distintos trabajos de forma quizás más ágil. Y a mí también me ha permitido pues toda la etapa de crianza de mis hijos, criarlos, pero también trabajar. Yo además tengo a mi marido, que es marino, es capitán de barcos, uh-huh. Entonces él pues pasa muchísimo tiempo fuera y yo he podido seguir trabajando, cuidar a los niños y tener a mi marido trabajando. Entonces pues ha sido duro, porque no voy a decir que no, pero, pero intenso, y lo hemos logrado, o sea, que en ese sentido muy bien. Cuando ya hemos pasado un poco esa etapa, ahora mi hijo pequeño tiene 5 años, cuando hemos pasado esa primera etapa de crianza más intensa, es cuando a lo mejor hemos podido levantar un poco la vista y decir, bueno, ¿y ahora qué queremos? Y es cuando hemos podido mirar nuevos horizontes.
Que sempre figuren en el teu horitzó, eh? Això, en el teu rumb sempre hi ha nous destins, nous reptes, noves il·lusions, nous capítols vitals.
Te digo que yo, vamos, el que se aburre es porque quiere. Yo siempre tengo cosas en la lista que tengo que hacer.
Penso que sí, com per exemple ara...
Sí, no, que me he podido también reinventar profesionalmente, porque también en estos años hemos pasado la crisis del 2007-2008 y, en fin, entonces pues empecé en camper, luego estuve ejerciendo de periodista, luego he estado de directora de comunicación y luego de consultora de comunicación externa, o sea, etapas muy distintas.
Clar. Ens deies que el periodisme et permet això, també tocar molts àmbits diversos i conèixer-los potser no en profunditat. Qui vol també pot fer-ho, evidentment, però sí saber un poc de tot, encara que no aquesta profunditat, no? Dèiem que vas estudiar dret i empresarials després de deixar enginyeria, i el vincle amb el periodisme, Marina, com et va venir? Com et va sortir aquest coquet?
Pues mira, yo estaba trabajando en camper y tenía mucho contacto con todos los países, digamos, y con lo que era la llegada de la marca al país, y siempre me interesaba un poco cómo se posicionaba la marca, el trabajo que también se hacía en ese sentido. Y luego también tenía un poco la espinita del periodista, o sea, la profesión de periodista, no sé si desde pequeña, pero con el tiempo me ha parecido como muy trepidante, muy interesante, ¿no? Pues siempre me atrajo. Y durante mi etapa en camper, pues que, bueno, siempre como que, además cuando empiezas joven en un trabajo, al principio esperas mucho y de repente pues llega un momento en el que te aburres a lo mejor un poco, no sé. Pues dije, bueno, pues ahora lo dejo y me voy a hacer un máster en periodismo, que es lo que tenía ahí de un poco la espinita clavada. Que tampoco a mi madre en su día le hizo, por ejemplo, mucha gracia que yo estudiara la carrera de periodismo, que también la barajé en el abanico. No sé por qué no le pareció, yo qué sé.
Plausurioso,
entonces, pues, ¿no? Sí, no, porque ella consideraba que podías hacer otra carrera y después eso, pues formarte como periodista, pero más adelante, pero primero tenías que tener, en fin, los distintos caminos para llegar a las profesiones. Y bueno, y mira, pues así lo hice, hice la carrera y luego hice el máster en periodismo, que lo hice en Madrid, en El Mundo, y la verdad es que me encantó y salí de ahí trabajando en Expansión y me volví a Mallorca de corresponsal de Expansión y mira... Y así he continuado mi camino y ya he vinculado a la comunicación hasta ahora.
També abordarem aquesta faceta final ara mateix a Innsbruck, a Àustria. Ho deies fa un moment, et vas casar, vas tenir ni més ni menys 4 fills responent o complint un somni de nina, que ja ens ho has dit de passada, Marina, que tu volies ser mare i mare de família nombrosa. Dels 4 fills, si no vaig errat, són 3 nines i després finalment el darrer, el petit, és un nin, no?
Exacto, sí. Mis hijas tienen las mayores 14, 12 y 10, o sea, fueron así muy seguidas, y luego el niño vino después, que ahora tiene 5 años.
I el que diuen, que sol dir tant dones com homes, que les nines maduren molt abans que els nins, tu que pots percebre-ho directament, és així realment, Marina, en la teva opinió?
Pues no lo sé, porque ahora mismo mi hijo todavía es un poco pequeño, pero y encima soy el cuarto, con lo cual él es que no, tampoco ha tenido tiempo de, o sea, siempre ha seguido nuestro ritmo, ¿sabes? No, no ha sido un bebote, siempre ha sido como que ha ido siguiendo nuestro ritmo, nuestras excursiones, nuestro todo. Entonces tampoco le veo que sea como más lento que sus hermanas. Lo que sí que le veo a los niños en comparación a las niñas, desde mi experiencia, es que son mucho más sencillos a la hora de, por ejemplo, de relacionarse con amigos, que las niñas a veces se enfadan con la amiga, con tal, pues los niños no, los niños se ponen a jugar y les da un poco igual, no se enfadan y no sé, no, esta me ha dicho que no sé qué. En ese sentido los veo como más más honestos, más fáciles, pero también pueden ser los caracteres, no lo sé. Ahora mis hijas son muy buenas, no te digo que no. Ahora las pobres han tenido que sobrevivir aquí a aprender el alemán y a encajar en una ciudad nueva y lo llevan fenomenal.
Sí,
no sin dificultad.
Això volia dir, perquè aprendre alemany no deu ser fàcil, no, Marina?
No es fácil y están en ello todavía, ¿eh? No han conseguido todavía el nivel que tienen el resto de los niños, evidentemente, pero que lo han hecho, o sea, que lo están haciendo muy bien, o sea, que se están no se han revelado, están haciéndolo poco a poco y les cuesta, pero uh-huh. las apoyamos con un profe, en fin. Y luego también el sistema lo tiene también bastante bien contemplado, el hecho de que vengan niños extranjeros y se vayan incorporando también al ritmo normal.
Uh-huh. Ara en parlarem també d'aquesta qüestió i també de la conciliació. Aquí volia entrar, tu ho deies, mare de família nombrosa, ni més ni menys que 4 fills, Marina, i a més sense deixar de fer feina sí. fora de casa, que també hi ha sí. la feina, evidentment, domèstica. Com has dut històricament, en el teu cas, Marina, aquesta conciliació entre vida personal i vida professional, que és un tema del qual es parla i es parla moltíssim, i no sé si has notat en aquest sentit gaire diferència entre el que era Mallorca, Espanya, per tant, i el teu destí actual, que és Àustria.
Sí, yo creo que para esto necesitamos otro programa entero, pero...
sí.
Por partes, o sea, yo siempre quise tener familia numerosa, pero cuando, por ejemplo, me quedé embarazada del cuarto, casi me muero, porque digo, ¡ah, ahora un cuarto, Dios mío, no! ¿Qué es esto? Mi madre, pero bueno, si siempre quisiste tener muchos niños y tal, yo sí, pero no sabía lo duro que era, porque como dicen conocidas mías, nos han engañado, a las mujeres nos han engañado, porque se supone que tienes que criar a tus hijos y además desarrollar una carrera, ¿sabes? Nos dijeron como que podíamos con todo y oye, es que todo es mucho. Y luego además los estándares que nos ponemos, ¿no? Eso de que tenemos que ser súper cocineras, que tenemos que estar monísimas, que nuestros niños tienen que ser educadísimos y ser los mejores o tocar no sé cuántas disciplinas. Y luego encima ser buenas profesionales, pues es muy difícil llegar a todo. Entonces yo he tenido la enorme suerte de tener a una persona, y además la voy a nombrar porque si me está escuchando se lo merece, que es Paquita, que es una persona que me ayudó en casa desde que nacieron los niños, porque digamos que tienes dos opciones, o mandarlos a la guardería o que se queden en casa con alguien. Uh-huh. En nuestro caso se quedaron con ella, una persona maravillosa que es a día de hoy como una abuela más para mis hijos. Uh-huh. Entonces pues ella me daba el apoyo que no me podía dar mi marido, a lo mejor por estar también trabajando, y me cubría las horas que yo estaba trabajando. La verdad es que también he tenido mucha suerte en el sentido de que he podido tener buenos horarios, o negociándolos o saliéndome de las organizaciones y siendo consultora externa o autónoma, con el peligro que eso tiene, porque también tienes que buscarte tus clientes y eres como tu propia empresita, que tienes que abarcarlo todo, ¿no? Desde facturación hasta comunicación hasta desempeñar el trabajo, pero uh-huh. Pudiéndome organizar los horarios a mi manera. Entonces, pues yo, para mí una premisa fundamental era siempre estar a la hora del cole, de las recogidas y ya pasar la tarde con mis hijos, y eso casi siempre lo he logrado.
Caram,
pero
caram.
Bueno... Uh-huh. Evidentemente renuncias a muchas cosas, o sea, lo que hablábamos antes de cuál era tu... Pues yo eso, el periodismo me ha traído siempre, me ha traído la diplomacia, son carreras que a lo mejor he abandonado por el camino porque he apostado por familia. Entonces, siempre hay parte de renuncia y, claro. y tiene que haberla, porque llegar a todo es difícil. Imagínate si fuera embajadora de no sé qué, no lo sé. Pues acarrear una familia también cambiando cada X tiempo de sitio es durísimo. O sea,
ben
ahora
te digo
que mis hijos se han ido adaptando bien, uh-huh. pero volver a cambiar cada 3 años me parecería una locura.
Clar, això que coneixent-te, Marina, i a tenor del que estàs explicant, tampoc ho descartaríem, de que d'aquí, no sé, 8-10 anys la Marina fos agent consular o ambaixadora a no sé quin país. Això ja ho determinaria...
Si fuera más fácil el proceso, porque el asunto de tener que sentarme a estudiar una oposición, no sé qué, me parece horroroso, no me apetece nada, porque eso, estar sentado en una silla 6 u 8 horas estudiando me parece durísimo, pues no te diría que no, me encantaría, o sea, representar a mi país por ahí en el mundo para mí sería un honor, porque creo que España tiene muchísimas cosas que ofrecer y que muchas no se conocen, lamentablemente. Uh-huh. Pero no lo sé, no, es que no tengo ni idea de lo que va a ser de mi vida, yo no descarto nada.
Està clar que sí. No sé si l'etapa que heu estrenat fa 2 anys a Àustria, Marina, li dones gaires anys de vida en aquesta etapa, o Déu dirà, ja es veurà, durarà el que durarà.
Mira, en principio la quisimos acotar, ¿no? También un poco por tranquilidad de nuestros hijos, ¿no? Vamos a volver a Mallorca porque evidentemente ellos es como que les has arrancado de donde han nacido, de lo que conocían hasta ahora y todo. pero la verdad es que estamos bien aquí. Antes me preguntabas también el tema de la conciliación, si noto diferencia aquí con respecto a España. Uh-huh. Noto muchísima diferencia y te comentaba que nuestros motivos para salir de la isla fueron, bueno, de la isla o de España, fueron en parte brindarles a nuestros hijos una educación más internacional, que en Mallorca hay mucho extranjero, pero muchas veces como que no nos mezclamos, cada uno termina en su pequeño gueto. Uh-huh. Y también que en España es dificilísimo educar a una familia numerosa y seguir con una vida profesional. Es duro y es complicado, o sea, no digo que no se pueda, pero que es exigente. Y, por ejemplo, pues sin ir más lejos, cuando yo vine aquí, en Austria existe, como en Alemania, te dan un dinero al mes por cada hijo, el gobierno. Uh-huh. Y independientemente de tu nivel de renta, se lo dan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque existen políticas familiares. Entonces, lo que yo tenía que hacer era renunciar a lo que yo estuviera recibiendo en España. Y yo le digo, pero mire, si es que yo en España no recibo nada. O sea, como mucho, en España tienes una deducción en la renta cuando eres familia numerosa, pero ya está. Uh-huh. Y entonces era como que no se lo podían creer. Y me hizo muchísima gracia porque, fíjate, eso, ¿no? Luego yo, por ejemplo, en la oficina tengo días de vacaciones o libres, vamos, que me puedo coger para cuidar a mis hijos si enferman. Eso en España no sucede, te tienes que coger días de vacaciones. Uh-huh. Y aquí, pues, o puedo coger esos días de cuidado de hijo o puedo teletrabajar, que también me lo permiten. En fin, es otra filosofía. Luego, bueno, también porque los horarios del país son de otra manera, pero yo a las 4:30, 5 termino de trabajar y normalmente se cumple, ¿no? No es como en otras empresas que he conocido, que tienes que estar ahí hasta las tantas en la oficina. Uh-huh. Entonces, es diferente.
Mm-hmm. Volia dir, parlant de diferències, no sé si hi ha gaires diferències o més aviat semblances, Marina, per exemple, respecte al coronavirus, amb la incidència que està tenint a Àustria, a Espanya, saps que Madrid torna a estat o hi tens família en estat d'alarma, no sé si socialment notes també, perceps això, un comportament de la ciutadania diferent.
Sí que lo noto. Pero tampoco sé muy bien a qué obedece. O sea, aquí desde que hubo el lockdown, por ejemplo, seguimos pudiendo salir a la calle a hacer deporte, a caminar, a, ¿sabes?, todo lo que era un poco actividad física, cosa que en España no se pudo. Entonces, son muy respetuosos con las normas, pero también son respetuosos con, no sé, conseguir haciendo que las cosas funcionen. O sea, los niños aquí volvieron al cole en mayo, con turnos, pero volvieron al cole. ¿Por uh-huh. qué? Porque la educación es una cosa muy importante. No digo que en España no se considere importante, pero bueno, pues no se ha priorizado a lo mejor. Y aquí, pues no lo sé, porque todos manejamos un poco, entiendo, la misma información, me refiero a los gobiernos, pero no tenemos que llevar mascarilla por la calle. Y entonces la sensación es un poco menos miedosa. O sea, nosotros pudimos ir a España unos días este verano y todo el mundo, yo percibí que todo el mundo estaba con mucho miedo y mucha angustia. Y yo, la sensación que tengo aquí es que no está la gente tan angustiada. Las cifras están muy mal. O sea, te hablo de que a lo mejor pasado mañana nos vuelven a encerrar también aquí, no lo sé. Pero no lo vivo con tanta angustia, por lo menos.
Uh-huh. S'entén. I ens deies, Marina, referent a la teva feina actual, que això, que també has notat diferències, en què consisteix exactament ara la teva activitat laboral? Què hi estàs fent això a Innsbruck?
Yo me dedico a la comunicación corporativa desde hace varios años y entonces el trabajo que yo hago aquí o en que empecé a hacer, que te digo que lo encontré por LinkedIn, que también hay mucha gente que no se lo cree, pero LinkedIn uh-huh. funciona, uh-huh. que es una plataforma para buscar trabajo, bueno, para tener relaciones profesionales. Era un tema para desarrollar todo lo que es la comunicación corporativa de mi empresa en Latinoamérica. Mi empresa se dedica a hacer implantes cocleares, que son unos dispositivos que permiten a la gente sorda volver a escuchar. Entonces me parece un milagro maravilloso contribuir a que esas soluciones se conozcan. Luego pues está toda la dificultad de poder tener acceso a estas soluciones, me refiero a acceso económico porque evidentemente no son baratas y los sistemas de salud pues no tienen recursos infinitos, pero un niño que nace sordo a día de hoy con un dispositivo, por ejemplo, de mi empresa, pues puede volver a escuchar y desarrollar todo lo que es el lenguaje y la escucha, casi como un niño normal. Y lo mismo con adultos, dependiendo un poco de la casuística, porque también hay distintas casuísticas, pero en general, si alguien pierde, hay sorderas súbitas, y puedes volver a escuchar y puedes recuperar ese oído. Caram. Me parece maravilloso.
I tant, i poder-ho comunicar encara més, sens dubte que sí.
Sí, además es una empresa familiar fundada por una mujer y ingeniera y que está en el día a día en la empresa, que trabaja como todos los demás y me parece muy admirable. Y si echo la vista atrás, he trabajado siempre en empresas familiares. Entonces yo creo que eso, el contribuir a que esas acciones o que esas empresas tengan mayor visibilidad, es un poco al final lo que hablábamos también de representar a tu país en el extranjero, ¿no? Cosas así. Uh-huh. El poder impulsar o dar visibilidad a acciones bonitas o a cosas que merecen la pena, me parece interesante como labor.
I tant, i tant. Sens dubte, aquesta actitud positiva que no falta mai a la vida d'Anna Marina. Marina, la teva vida és molt, molt intensa. La ràdio també intenta seguir aquest ritme. Per tant, també descansarem 30 segons més, un minutet més. Fem la darrera pausa per a la publicitat i ja encarem la recta final del programa.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio. Et sonen. But if you wanna live, aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com. És servei públic. A Ivetres Ràdio, Societat Anònima.
Que avui té com a convidada única na Marina, amb una vida intensa, no? Intensíssima, el següent que diuen ara. Marina, parlàvem de la teva etapa darrere, aquests darrers dos anys a Innsbruck, on ja percebem que hi estàs perfectament, que hi estàs molt integrada, malgrat les dificultats de l'idioma alemany, que sens dubte no és fàcil. T'has sentit, en definitiva, ben acollida? Ja tens amistats? En aquest temps n'has pogut fer?
Me he sentido bien acogida porque, bueno, también digamos que llegaba a un puesto de trabajo con compañeros, luego pues al final cuando eres madre también caes en redes de padres, ¿no? que tienen la situación similar a la tuya. Amigos no tengo con la misma intensidad que tengo en Mallorca y de hecho es lo que más echo de menos, ¿no? A mis amistades. Uh-huh. La comida española la echamos también mucho de menos.
También,
intentamos hacer. Sí, intentamos mejorarla aquí, pero a veces nos faltan los ingredientes, pero sí que nos hemos sentido bien. Obviamente el carácter es distinto, las costumbres son diferentes, entonces no son tan sociables como somos en España, ni muchísimo menos, y eso pues lo echamos de menos. El calor, el quedar con frecuencia, no lo tenemos, pero a cambio pues estamos muy unidos como familia, hacemos muchos planes juntos. Yo creo que te pasa cuando llegas a un sitio nuevo, que lo quieres conocer todo, descubrir todo, entonces estamos en esa fase de emoción, ¿no? Que nos quedan muchas cosas por descubrir y eso es muy bonito. También es verdad que estamos en un destino que tiene como muchas posibilidades porque cambia totalmente del verano al invierno. O sea, nosotros en invierno estamos cubiertos de nieve, esquiando, tirándonos en trineo, y eso para nosotros que vivíamos, imagínate, a pie de playa, pues es una gozada. Mis hijos ya están deseando que empiece a nevar otra vez. En verano pues nos vamos a bañar a lagos, o sea, es muy diferente. Entonces eso lo estamos disfrutando mucho, la verdad.
Hi ha pros i contres com a tot arreu, la perfecció no existeix.
Como todo, exacto. Y no, tot... no, yo creo que eso es que se, no se puede generalizar nada. Uh-huh. Y yo si pudiera elegir, me encantaría tener un poquito de cada, ¿no? En mi destino favorito. Y
bé, jo crec que no vas mal encaminada en aquest sentit, Marina. Una altra qüestió respecte al periodisme que jo personalment sempre he pensat, crec que per un moment hem perdut la connexió, però l'intentem recuperar a través de les gestions que està fent el nostre tècnic, en Miguel Soler. La tindrem amb la Marina aviat amb nosaltres de Bellnou. Crec que ja la tenim, Miguel? Sí, em diu que sí. Marina, ens escoltes, eh?
Sí, perdona, no sé què ha passat.
Problemes de la tècnica del directe, com diu el tòpic. En aquest cas mai millor dit. Dic, Marina, que segur que estàs d'acord amb mi, si no em corregeixes, que personalment penso que una de les qüestions més importants o més agradables de la professió periodística és el fet que et dona accés o et permet conèixer, a vegades cara a cara, a vegades a través de les tecnologies o per telèfon i que sigui, personatges o persones dignes d'admirar. No sé si, més enllà del periodisme, Marina, quines persones admires o has admirat a la teva vida?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo del periodismo lo que más he disfrutado son las entrevistas. Me parece maravillosa esa conexión que se crea, ¿no? Y ese poder investigar en las vidas de personas que tienen currículums impresionantes, eso me parece maravilloso. Ahora, por cierto, te agradezco, me parece genial un programa que también ponga el foco en personas normales de todos los días que también tenemos nuestras batallas, y luego cuando escuchas otras historias de gente como tú te sientes identificado y también te gusta, ¿no? Yo personas que admiro son personas que trabajan por lo que creen, que luchan, o sea, no sé, empresarios que han construido cosas de la nada, pues hablando de España, pues una Amancio Ortega, pero hablando de Mallorca, pues una familia como los Fluxá, una familia como los Sampol, con los que también he trabajado, Gabriel Sampol me parece admirable, en fin, personas así. Bueno, también hablamos a nivel internacional, un Bill Gates me parece maravilloso, y que además luego tenga una labor de contribuir a la sociedad. Bueno, todo el mundo tendrá sus opiniones, ¿no? Porque hay quien opina que no es todo tan bonito como parece, pero gente así me parece maravillosa. Y evidentemente también admiro muchísimo a los grandes intelectuales. Lo que pasa que, no sé, los pienso en ellos más como en el pasado. Ahora no, o sea, las mentes privilegiadas, ¿no? Que te pueden dar respuesta como a distintos temas, me parece fenómeno, fantástico.
Parlaves
de... a día de hoy, poniéndolo en el contexto actual, pues no sé, un Pérez Reverte o no sé, que tienen como una visión de toda la actualidad y de, ¿no? Y pueden hacer análisis en profundidad. I tant. M'encanta.
Marina, estarem també d'acord que un personatge, en aquest cas esportista de renom internacional, és Rafa Nadal. A Àustria se'l coneix, se'l venera, Rafa Nadal? Com ho perceps?
Sí, yo creo que sí, que por cierto, me imagino que todo el mundo estará viendo el partido y no sé quién nos estará escuchando, ojalá que alguien nos escuche.
És demà, sí, però... és demà que té la final amb Djokovic.
Ah, pensaba que era hoy. Ah, pues sí, a Rafa Nadal todo el mundo lo conoce aquí. Aquí son además muy aficionados a los deportes y se le conoce. Porque además hay un jugador austriaco, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Thiem creo que es, ha jugado contra él en alguna ocasión, sí. Y bueno, pues todo el mundo ahí pendiente, ¿no? O sea, con la admiración que sienten hacia Nadal, pero evidentemente defendiendo lo suyo. O sea, que ahí tenían un poco el corazón partido.
Correcte.
Yo no tengo claro, voy a Nadal.
Sens dubte que sí, Marina. Finalment, Marina, ja veiem que la teva vida és això, ha estat des del minut zero fins que arribis a la tomba, que hi arribaràs derrapant, intensa, no?, intensíssima. Com et veus, per exemple, d'aquí 10 o 15 anys, Marina?
Sí, una cosa que te quería decir y que quiero decir es que mi vida es intensa, pero como la de muchísimas mujeres, bueno, y hombres que tienen que luchar por eso, por sacar adelante familia, trabajo, todo, ¿no? Porque estamos metidos en un ritmo muy intenso que nos exige mucho. Entonces, también el mundo profesional está cambiando mucho y tienes como que estar formándote permanentemente porque se están reestructurando las empresas, las necesidades del mercado. Entonces, creo que vivimos en un mundo muy exigente. Entonces, mi vida es intensa, pero como la de muchas otras personas.
No, o sea, no diem que no, pero con que avui parlem amb tu, diem que la vida
sí,
de Marina... Marina, sí, sí, es intensa.
Pero por eso. Entonces, no, y me gusta que hoy tener la oportunidad de hablar, porque creo que es bueno darle visibilidad a ese esfuerzo que tenemos que hacer mucho, ¿no? Y a mí me gusta visibilizarlo diciendo que se puede, o sea, que hay que echarle energía, pero que se puede. Y yo te aseguro que termino todas las noches muerta y me voy a dormir tempranísimo porque acabo agotada. Però que se puede. I ara ja m'he perdido con lo que m'has preguntat.
Sí, no, deia això. Com et veus d'aquí 10 anys, per exemple, Marina? Ah, en un minutet,
bueno,
per favor.
Yo me veo, pues quiero seguir viajando a un montón de sitios y me encantaría poder tener una casa enorme donde poder recibir a mis hijos con sus familias, con sus amistades, en algún sitio agradable a la vista, o sea, con campo alrededor o bonito.
Caram.
Sí, no sé.
Idò, amb aquestes paraules tan romàntiques, tan desitjables per molta gent, acabarem aquesta conversa també, no pot ser d'una altra manera, molt intensa, un adjectiu que avui hem repetit moltes vegades, Marina, perquè jo crec que et diu molt en relació a la teva personalitat, i això no vol dir, com tu deies, que no es pugui aplicar a tantes i tantes persones. Però avui la protagonista ha estat la nostra amiga Marina. Idò, Marina, mil gràcies, gràcies per connectar-te a IB3 Ràdio a través de Skype, que continuïs gaudint d'aquesta estança a Àustria, que tinguem ben aviat de retorn a les Illes Balears, en concret a Mallorca, on ja saps que sempre tens ca nostra, que t'hem de dir. I això, gràcies pel teu testimoni. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, Marina. I doncs aquesta ha estat la conversa amb la Marina, una conversa, com dèiem, que amb la qual hem parlat de la seva vida, d'una vida amb moltes etapes, com sol passar a la majoria de vides humanes, i ha tingut aquesta deferència la Marina de compartir-la amb tota l'audiència d'IB3 Ràdio. Nosaltres hem d'agrair també una setmana més la feina a les vies del so de Miguel Soler, gràcies Miguel, una setmana més, i sobretot a vosaltres, oients, per fer-nos costat una setmana més. Nosaltres prepararem ja nous continguts per tornar d'aquí 7 dies, dissabte que ve, just a les 4. Adéu-siau, bona setmana a tothom.